Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de cultura, información general, atención, temas de salud, el universo de las bebidas también, propuestas gastronómicas, todo esto en Acreditados y los teléfonos para comunicarse con nosotros. 4300-0114 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de la radio www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Atención, hoy a partir de las 11 tenemos el segmento especial del arte en Acreditados aquí por Radio Amadeus a cargo de Marcela Cabeza. Así que los invito a disfrutar, ¿no?, y apreciar el trabajo del equipo de producción de Acreditados en el día de la fecha.
What I love and it was a gas.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en el segmento Salud de Acreditados y habitualmente acá difundimos lanzamientos, propuestas, semanas de concientización y también nos gusta estar cerca, ¿no?, de las recomendaciones, porque nunca sabe cuándo uno va a tener que intervenir para asistir a otra persona. Y hoy el tema pasa por el ACV, ¿no? Y en materia de ACV resulta fundamental, clave para salvar vidas, actuar con velocidad, tener capacidad de reacción y tener el conocimiento necesario. Y para conocer más sobre esta situación, sobre este cuadro de situación, estamos con la doctora Pamela Dorrego. Muy buenos días, doctora Dorrego, ¿cómo está? Julio García Lorre la saluda.
Hola, buenos días, Julio, ¿cómo anda usted?
Bien.
Gracias por permitir hablar de esta patología tan importante. No. Como es el accidente cerebrovascular, ¿no?
Sí, y una patología que, a ver, esto lo digo desde mi lugar, ¿no?, de no médico, una patología que aparecía quizás en edad avanzada y hoy vemos que personas que pasaron los 30, rondan por los 40, son víctimas de una ACV.
Exactamente, es así. Hoy es una patología que se presenta tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores, ¿no?
Sí. Bueno, y es una situación de emergencia médica, no hay vuelta que darle, es una emergencia médica.
Es una de las urgencias neurológicas más importantes, es tan importante como el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Como un infarto cardíaco, es un infarto de las neuronas, donde se mueren neuronas, en donde el paciente puede llegar a quedar con una discapacidad severa. Y reconociendo los síntomas que puede tener un paciente que esté sufriendo un accidente cerebrovascular y acude a tiempo, actúa con velocidad, sí, se pueden revertir.
Correcto.
Esto es importante saber y manifestar a la población, por sobre todas las cosas, el reconocimiento rápido de los síntomas para que acude y para que pueda ser tratado y pueda disminuir su discapacidad.
Perfecto.
O no quedar con secuelas.
Entonces, para poner en claro, un ACV se caracteriza por el corte, ¿no?, la interrupción del suministro de sangre en el cerebro, que es la computadora que todos tenemos.
Exactamente, nuestra PC, diríamos. Sí. O puede ser porque un coágulo obstruye una arteria, o bien porque que eso sería un ACV isquémico, que es el más frecuente de los casos, o bien un ACV hemorrágico, que es cuando se rompe la arteria.
Correcto. Y hay casos, a ver si estoy equivocado o es una apreciación errónea, ¿no? Hay situaciones, a ver si esto es correcto, que la persona tenía algo en la cabeza, en el cerebro, que tarde o temprano, ¿no?, se le iba a manifestar, o que podía seguir de largo el resto de su vida. Malformación.
Sí, malformación, un aneurisma, por ejemplo, que muchas veces no sabemos que tenemos, ¿sí? Eso generalmente se manifiesta mucho en edad adulta, los ACV hemorrágicos por ruptura de un aneurisma.
Sí. Conozco el caso de una persona que padeció el ACV y la explicación del médico me pareció tan clara, ¿no? Y en lo personal tan convincente. Dijo, decí que esto te pasó en un callejón del cerebro. Si te pasaba en una avenida, te dejaba secuelas.
Sí, hay distintas áreas del cerebro y dependiendo de la área donde se manifiesta el infarto, o sea, si hay isquémico o hemorrágico, son las secuelas y las manifestaciones neurológicas que van a va a tener esa persona.
Perfecto, estamos dialogando.
Muchas veces tenemos infartos cerebrales y que no sabemos que lo tenemos, ¿no?
Ah, sí,
porque
no seguimos de largo.
Los síntomas, no se manifiestan los síntomas, son lesiones muy chiquititas en arterias muy chiquitas que se tapan y no se puede manifestar hasta que no hacemos un control neurológico. Y justamente ahí nos encontramos con una imagen de cerebro, principalmente una resonancia magnética, de que el paciente tuvo infarto. Y cómo no me enteré, y hay áreas justamente que no dan síntomas.
Perfecto.
Es importante realizar los controles. Es una patología que se puede prevenir, que se puede tratar. Entonces hay que acudir al médico y hacer sus chequeos generales para ver si el paciente es hipertenso, es diabético, tiene algún tipo de arritmia, algún tipo de cardiopatía que pueda ser una causa de un accidente cerebrovascular. Y no solamente prevenimos ahí los ACV, sino también las enfermedades cardiovasculares.
Sí, que también, ¿no? Está en el tope, ¿no?, de las causas de muerte de la población.
Totalmente. Esta es una entre la tercera o cuarta causa de muerte y la primera de discapacidad.
Sí, exactamente. Estamos dialogando con la doctora Pamela Dorrego, que es la jefe de servicio de neurología del Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba, ¿no?
Ya, Córdoba.
Igual ya por el tono nos dimos cuenta que no, que era de allá.
Ah, sí.
Muy bien.
Importante saber, es importante los síntomas, que la población sepa cómo reconocer que un paciente posiblemente esté teniendo un accidente cerebrovascular. ¿Sí?
Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocerlo?
Es, por ejemplo, dificultad para hablar, debilidad en un brazo, en una pierna, en una parte del cuerpo, falta de coordinación, vértigo, dificultad para que nos salgan las palabras, asimetría facial, dolor de cabeza de inicio súbito, como que el paciente nunca haya tenido. Eso se manifiesta muchas veces en los ACV hemorrágicos.
Sí.
Y ante esos síntomas estamos hablando de que potencialmente ese paciente puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular y debe recurrir a un centro. Así los síntomas se dan, porque puede pasar que el paciente manifieste los síntomas y que sean espontáneamente a los minutos, ese paciente tiene que recurrir igualmente a una urgencia médica para saber si es que puede ser que sufrió un ACV o puede ser un paciente que sea candidato a sufrir un accidente cerebrovascular.
Claro, porque tengo entendido que capaz que se te representa, se va espontáneamente, pero al tiempito, a los minutos puede venir con más fuerza.
Exactamente, es así.
Perfecto. ¿Y cómo es la reacción propia de una persona que está en presencia, ¿no?, de otra persona que está padeciendo un ataque de ACV? ¿Lo tiene que acomodar, más allá de llamar a la urgencia médica? ¿Qué es lo que puede hacer?
Inmediatamente a la urgencia médica.
Bien.
No dar ninguna medicación, no dar una aspirina, no
nada.
Dar un antihipertensivo, no dar nada, porque no sabemos si el paciente está sufriendo un ACV isquémico o hemorrágico, y a lo mejor yo le estoy dando una aspirineta que muchos pacientes toman porque son hipertensos y diabéticos y tienen problemas cardiovasculares, no dar porque puede ser contraproducente, no bajar la tensión arterial por sobre todas las cosas, llamar rápido a un servicio de emergencia, y si vemos que el servicio de emergencia muchas veces tarda, que lleven inmediatamente a un centro para que ese paciente pueda ser asistido.
O sea que podemos...
Pero no perder el tiempo,
Sí, la premisa, es no perder el tiempo, que es, ¿no?, cuanto antes tenga atención médica, más posibilidades sale, ¿no?, que le queda a la persona de salir bien parado de esta situación. Y no hay ningún inconveniente.
El tiempo es cerebro. Imagínese que por cada minuto que va pasando se van muriendo millones de neuronas, que equivalen a 3 años de de vida por minuto.
Con esa comparación. Además, estamos hablando de células que no se reproducen, que se pierden para siempre.
No se reproducen, sí, totalmente. ¿Sí?
O sea que no hay ningún problema en que yo me pongo en primera persona. Reconozco los síntomas, me parece, ¿no? Que fulano enfrente mío está padeciendo un ataque de ACV. No hay ningún problema, es que lo cargue, lo meta en un auto y lo lleve a un centro médico.
Sí, lo ideal sería llamar
al
emergencia, ¿no? Porque existe todo un sistema prehospitalario.
Correcto.
Que hay una prenotificación, pero bueno, si ante no perder el tiempo, si llevar a un centro, obviamente que ese centro esté capacitado para atender a un paciente que esté sufriendo potencialmente una ACV.
Perfecto.
Y una vez todos los centros están capacitados, ¿no?
Debe tener uh-huh. dotación y equipamiento, se me ocurre.
Uh-huh. Exactamente.
Y una vez que la persona es ingresada, ¿no?, a un establecimiento médico que tiene las herramientas, la dotación, el equipamiento, ¿cómo es la evolución posterior en ACV? ¿Es estándar o es según cada persona, según cada ataque?
Y eso, según cada persona, según la arteria que se afectó, si fue un pequeño vaso, un gran vaso.
Correcto.
En ese momento el paciente después va a depender de la secuela que pueda llegar a tener. Hay pacientes que si actúan rápido no quedan con secuela y otros pacientes que sí o con secuelas mínimas, donde va a requerir una rehabilitación, controles posteriores, hacer estudios para determinar la etiología del ACV, porque justamente es una patología que una vez que el paciente lo presente puede volver a presentar.
Claro, se puede.
¿Sí? Entonces hay que estudiarlo y hacer los estudios complementarios para hacer un tratamiento adecuado en ese paciente.
Correcto. Acá, doctora Dorrego, los oyentes se comunican con nosotros, sí, y nos hacen preguntas, ¿no? Y a veces colaboran con el desarrollo de la nota. Uno, Roberto de San Telmo, acá en un barrio cercano a la radio, pregunta si afecta a la respiración un ataque de ACV.
Y cuando el ACV es justamente un gran infarto, el que se produce, una de las complicaciones que se ve, el que se puede manifestar, es un trastorno en la deglución, y que eso nos puede llevar a la broncoaspiración de ciertos alimentos que pasan a los pulmones y hacer neumonía por broncoaspiración. Es una de las complicaciones que más vemos en los pacientes con ACV. Y justamente lo que más cuidamos, todo lo que es la parte respiratoria y deglutoria.
Bien, Beatriz, de la
alimentación.
Beatriz de Belgrano pregunta si un ataque de ACV deja como consecuencia posible ceguera.
Puede llegar a producirse una ceguera, una alteración del campo visual, un trastorno de la visión, puede, incluso hasta puede manifestarse con un trastorno de la visión.
No, o sea que, a ver, como diríamos acá, no es chiste un ACV, no es chiste, ¿eh? Así que, fundamental.
Imagínese un paciente joven que es taxista, que se ve limitado el campo visual, queda con una discapacidad el paciente.
Sí. Acá Marcela del barrio de Las Cañitas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pregunta si hay medidas que las personas pueden llevar adelante para prevenir ataques de ACV.
Obviamente, sí, hay medidas como, por ejemplo, tener un estilo de vida saludable, una buena alimentación, dormir la entre 7 a 8 horas diarias, hacer actividad física, controlarse la tensión arterial. Muchas veces no sabemos que somos hipertensos porque no nos controlamos la tensión. Dejar de fumar es un factor de riesgo importante, el tabaco, el consumo de drogas ilícitas, bajar el nivel de estrés, justamente haciendo actividad física. Lo que se busca es hacer los controles periódicos, ¿sí?, con el médico clínico, con el cardiólogo, sin importar la edad del paciente, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Y hay una vinculación hereditaria, no? Una persona que padece ACV, su descendencia tiene, ¿no?, mayor riesgo de padecer.
Sí, hay condiciones hereditarias, factores de riesgos hereditarios también.
Perfecto. Sí, sí. O sea que hay que estar atentos a los síntomas, hay que cuidarse, Por último, doctora...
Imagínense que una de cada 6 personas puede tener un accidente cerebrovascular, según las estadísticas. De cada 6 personas es una enfermedad, una patología muy frecuente.
Sí, bastante cercano. Una de cada 6, miro a los 5 que están al lado mío, así que... Sí. O sea que es muy cercano, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo es la batería de herramientas farmacológicas hoy por hoy? ¿Contamos con remedios específicos que nos ayuden?
Sí, contamos con tratamiento en agudo, porque una cosa es el paciente cuando está sufriendo y está en las primeras horas,
sí,
donde existe tratamiento para revertir los síntomas, ya sea por mecanismo de una medicación que se coloca por vena,
sí,
o bien por tratar de aspirar ese trombo por un estén, o si el paciente tiene un ACV, eso en cuanto al ACV isquémico, y el ACV hemorrágico, obviamente controlar la tensión arterial en ese paciente, tratar de disminuir la inflamación que está generando esa sangre en el cerebro, o bien anticoagulantes o antiagregantes, dependiendo de la etiología del ACV del paciente. No es lo mismo un paciente que tenga tapada una carótida, que es una de las principales arterias que nos irriga el cerebro, a que tenga una arritmia, por ejemplo, que es un trastorno en el ritmo cardíaco,
¿sí? Correcto.
Que a lo mejor va a requerir anticoagulación. Por eso es importante establecer la causa para prevenir futuros ACV en ese paciente que ya sufrió uno y que siga acumulando carga lesional, lesiones en ese cerebro y más discapacidad.
Bien, perfecto, nos quedó claro. Bueno, doctora, le agradezco porque nos pudo suministrar un panorama muy muy importante, muy completo, y nos quedamos con la indicación máxima, que es la velocidad resulta clave. Doctora, le pido su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Es Pamela Dorrego,
sí,
médica neuróloga. Trabajo en la ciudad de Córdoba.
Correcto. ¿Y su matrícula, Chentón?
36616, la matrícula, y la matrícula de especialidad 19659.
Perfecto. Doctora Dorrego, yo le agradezco esta comunicación con acreditados y este espacio que hay a su disposición.
Muchas gracias.
Que tenga buen día.
Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Y seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. El próximo tema que vamos a abordar, obviamente, es un tema que nos sacude, nos complica la vida, nos genera mucha intranquilidad. ¿Cuál es el cuadro económico de la República Argentina? ¿Qué es lo que se puede esperar en el futuro? ¿Cómo cada uno podemos tomar medidas, no? Para, no sé, no digo defendernos, pero para poder capear este temporal de manera... de la manera más positiva, ¿no?, posible, ¿no? Y para conocer más sobre estos temas y, Y si así se puede hacer, seguiremos dialogando en sucesivas oportunidades. Vamos a estar dialogando con un economista de vasta trayectoria en el país, con desempeño en los Estados Unidos de América también, ¿no? Con actuación profesional en distintos lugares de Europa. Me refiero a Sergio Rodríguez Kowalinski. Muy buenos días, Julio Garcelorri lo saluda. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Desde que nos conocimos aproximadamente 10 días atrás, ¿cómo cambió todo el cuadro de situación, no?
Bueno, realmente el paradigma que se generó post-elecciones no hizo más que echar más leña al fuego a la situación muy frágil económica del país.
Perfecto.
Estamos frente a una situación muy difícil, con una coyuntura social, política y económica muy complicada, y la situación tanto económica como social genera muchísimos paradigmas y muchísima incertidumbre.
Correcto. Entonces, arranquemos por el principio, ¿no? Estamos en una mesa familiar, el abuelo, el nieto, el hijo, ¿no? Una mesa familiar ampliada. Que si en esa mesa una de las personas que está sentada habla con, ¿no? Habla con conocimiento, con solvencia, ¿no? Habla en forma acertada. ¿Cuál es el diagnóstico de la Argentina? ¿Qué es lo que tendría que decir? La Argentina está de esta forma. Dos puntos.
La Argentina está muy mal.
Sí.
Estaba muy mal, esto no, a ver, no hay que ser un erudito para saberlo, lo sabemos todos. Está muy mal y el resultado de las elecciones no hizo más que empeorar la situación.
Correcto. ¿Y por qué está mal la Argentina, en términos técnicos?
Perdón.
¿Por qué está mal la Argentina, en términos técnicos? Quiero mandar un
Argentina,
mensaje.
Técnicamente, a ver, en cuanto a política cambiaria, existe un sinfín de dólares, hay tres grupos de dólares, sí. Los oficiales, los financieros y el paralelo. Básicamente, para no aburrir a la audiencia, pero básicamente los dólares oficiales están ultra atrasados, los dólares financieros medianamente, los que no son intervenidos, tienen una cotización lo más parecido a la realidad. El contado con liqui ayer cerró 7.76, que fue el máximo que tocó el dólar blue la semana pasada.
Sí.
Nos da un panorama de el dólar más realista que podemos tener hoy. No obstante, la realidad, ya que me preguntás, nos muestra un Banco Central con activos negativos en 10.000 millones de dólares y un valor técnico incalculable, ya que el valor técnico es el circulante dividido en la Reserva del Banco Central. Al tener un número negativo, vos no podés calcular cuál es el valor técnico del dólar.
Perfecto. Ese es el cuadro de situación, ¿no?
Ese es el cuadro de situación en política cambiaria. No hablamos de monetaria ni de fiscal todavía, ¿no?
Seguimos con el ejemplo de la mesa, ¿no? Todos los comensales escucharon atentamente. Y uno pregunta, ¿y cuánto se tarda en salir de esa situación horrible?
Bueno, sí, a ver, por definición, cuando un país... Suponete que mañana nos levantamos y aplicamos toda la genialidad argentina con las recetas correctas y caminando el camino que se debe de sacrificio, austeridad, etcétera. Las implementaciones económicas en un país tardan en verse entre 6 y 9 meses en la realidad.
Perfecto, o sea, un escenario futuro de 6 a 9 meses de cambio positivo. Correcto.
¿Y el si hiciera todo bien a partir de ahora, para el invierno del año que viene estaríamos viendo los primeros cambios positivos.
Correcto. Y es muy y resulta muy simplificante decir que el problema de la Argentina es la falta de dólares o es un cuadro más grave.
No, es importante, pero es uno entre tantos problemas.
O sea que
la falta de dólares
es un factor más.
Es la falta de seguridad jurídica, es la falta de políticas más allá del gobierno de turno, sistémicas, o sea que sean políticas centrales aplicables en cuanto a economía, salud, educación, seguridad, etcétera. Pero básicamente te diría que puede ser hasta temporario el problema de la falta de dólares. Si tuviéramos los dólares necesarios, no se acaban los problemas. Okay, son varios.
Perfecto. O sea, era simplificar mucho decir que el problema era la falta de dólares. Le propongo el siguiente ejercicio mental, si me permite, ¿no? Con su experiencia, ¿no?, de trabajo profesional en Estados Unidos, en Europa, se realizaron las elecciones. Yo soy Julio es presidente, ¿no? Gané con amplio margen, tengo una presencia de representantes importantes, ¿no?, las cámaras legislativas. ¿Qué es lo que debería hacer para, ¿no?, mandar un mensaje positivo al resto de la comunidad internacional en materia económica?
Primero que todo, algo que no es económico, que es jurídico, que es seguridad jurídica.
Correcto, sí, pero bueno, esa es una construcción. Esa es una construcción que lleva tiempo, ¿no? No es un decreto.
No es un decreto, pero no hay nada que puedas hacer sentado en el sillón de Rivadavia, sí, que no te lleve algo de tiempo.
Correcto.
Porque tenés que hacer ajustes fiscales, ajustes monetarios, bueno, ajustes cambiarios.
Entonces, soy Julio presidente, me senté en el sillón de Rivadavia, ¿no?, y empiezo a trabajar en el plano económico. ¿Cuáles serían las señales más positivas que podría mandar el inicio de mi gobierno?
Primero, hacer un ajuste fiscal importante, donde tenés que acabar con los déficits gemelos constantes que venimos trayendo hace años y gobierno tras gobierno.
Sí.
Ajustar un déficit primario. Para el que no lo sabe, el déficit primario es antes de los intereses de la deuda. A balones normales, esto es un 3% del PBI aproximadamente.
Bien.
Tenés que hacer ajustes monetarios, donde tenés que tener inflaciones racionales, o sea, aplicables a modelos reales, como son todos nuestros vecinos, que tienen inflaciones de anuales, lo que nosotros tenemos por mes.
No, y menores incluso, y menores, ¿no?
Y menores, sí, y menores, terrible, y terrible. Perdón. Después de estas últimas medidas, espero equivocarme, pero creo que vamos a empezar a ver inflación de dos dígitos en los próximos meses.
Perfecto. ¿Cuál es la situación de la Argentina en el plano internacional en materia en su calidad de deudora? ¿Tiene una deuda imposible de afrontar? ¿Hay ejemplos de deudas tan importantes como la nuestra que se pagaron? ¿Cómo? A ver, yo para calificar nuestra condición de deudora, ¿no?
Somos los peores del mundo. Bueno, a ver, paradójico. El modelo argentino es paradójico porque nosotros estamos endeudados aproximadamente un PBI.
Sí, eso está mal, ¿no? Pero yo para transmitir
a la... A ver, hay muchísimos países y del primer mundo...
Sí.
Por ejemplo, Estados Unidos, para comparar, que está muchísimo más endeudado que en un PBI.
Ah, entonces...
Países europeos también, Italia, España, están PBI medio, dos PBIs. O sea, no es una situación irrecuperable. El tema es que hay que hacer las cosas bien.
Bien, entonces vamos despejando incógnitas. En materia de deuda, estaríamos más o menos rankeados bien, ¿no? No debemos dos PBI, debemos uno. O sea que es una situación así que se da en el mundo, no es exactamente, ¿no?, el cuadro de situación.
No somos el país récord de endeudamiento. Perfecto. lo que sí donde la tenemos difícil es en las herramientas que no aplicamos,
sí,
para ajustar eso, porque estamos con ese índice de endeudamiento sin miras de solución.
Acá Emiliano de Congreso me envía una pregunta, Sergio, si me permite, ¿no? ¿Puede ser que en la Argentina se toman decisiones políticas que van, que chocan de lleno contra lo que enseña la economía? ¿No? Son dos ejércitos que avanzan, ¿no? Por un lado la economía, por otro la política. Pero puede ser.
Sí, lo que pasa es que, a ver, quienes nos administran no es que no saben de economía, pero utilizan por ahí recetas fáciles de momento, pensando en apagar el fuego hoy.
Bueno, pero a ver, si yo fuera académico en materia de economía, ¿no? Profesor universitario, diría que una receta que es para apagar un fuego hoy, que me genera, ¿no?, un hecatombe dentro de poco, no es una buena medida económica.
No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que ahí ya entramos a hablar de política, donde los gobiernos de turno piensan en el momento y no en políticas estructurales de largo plazo por el bien del país, ¿no?
Perfecto, ese es el diagnóstico. Acá, Rosa de Congreso, últimamente se habla mucho del Banco Central. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué pasa si no existe más? Mirá, tres preguntas, tiro. ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Bueno, los bancos centrales sirven para hacer básicamente varias funciones. Sí. El control de la política cambiaria de un país, prestamista de última instancia del sistema financiero,
sí,
y algunas otras cosas no tan importantes más.
Perfecto.
Existen muy, muy pocos países en el mundo sin banco central. Te genera la pérdida de tu moneda, entre otras cosas. Y acá obviamente no puedo dejar de dar mi punto de vista. Yo creo que no teniendo Banco Central es más perjuicio que beneficio.
Perfecto. ¿Y cómo hizo Europa cuando armó la Comunidad Europea, cuando lanzó el euro? ¿Estructuró un Banco Central único o los países siguen, sí, manteniendo los propios?
No. Existe un único Banco Central.
Ah, okay.
Donde el Banco Central pone diferentes reglas a los países, las cuales tiene que cumplir, bajo la amenaza de expulsarlos de la comunidad si no cumplen sus metas. Por ejemplo, no puede tener un déficit superior al 3% de su PBI. Esa es una de las metas más significativas que pone el Banco Central Europeo.
Un 3%, increíble. Increíble. Nosotros estamos en una situación totalmente distinta. Bueno, hay mucha preocupación, ¿no?, por parte de la gente, ¿no?, el proceso eleccionario. Yo le comento a la audiencia, nos conocimos con el entrevistado en un encuentro periodístico donde, ¿no?, con mucha paciencia, y se lo agradezco públicamente, ¿no?, y con mucha buena predisposición, fue respondiendo distintas preguntas. Una de mis preguntas fue, ¿por qué si hay un candidato que tiene un discurso pro mercado que sacó una gran cantidad de votos, esa no es una señal, ¿no?, tranquilizadora para los mercados? Obtuve la respuesta y hoy veo con sorpresa los principales diarios de la República Argentina que sigue la preocupación de la situación política argentina, ¿no?, sobre todo en el ámbito del Fondo Monetario Internacional.
Sí, sigue la preocupación. Acá obviamente la preocupación se da por las diferentes potenciales combinaciones que puedan sucederse en las próximas elecciones. Por ejemplo, hay que jugar con diferentes modelos de especulación de si gana tal y pierde cual.
Sí.
El Fondo Monetario ahora recibió a Massa. Massa fue por los 7.500 millones y fue a pedir 2.500 millones más, los cuales obviamente no se los dieron, y el Fondo Monetario está especulando a ver quién gana para ver qué hace. El gobierno actual, si gana las elecciones en octubre, va a actuar de una manera, y si no gana, va a actuar de otra.
Sí, y esa otra manera puede condicionar el nuevo gobierno, ¿no?
Esa otra manera es minarle el camino al próximo gobierno, sí. O sea, el cual puede recibir ayuda externa, pero con un infierno interno potencialmente.
Correcto.
O sea, es complicada la situación.
Es complicada. Nunca dejan una herencia administrable, ¿no?, el gobierno que se va. Después, bueno, te festejan los 40 años de democracia, festejan la democracia,
creo que nuestro gran problema es que no existen las políticas centrales más allá de quien administre, como en los países serios del mundo, ¿no?
Sí, igual yo pienso, ¿no?, y para en un futuro diálogo, si me permite, Sergio, el problema acá es que los políticos, mejor dicho, los funcionarios, ¿no?, los administradores de la cosa pública toman un montón de decisiones, ¿no?, y no se responsabilizan por eso. A lo sumo, viste, no los eligen, ¿no? Me parece, sin ser gran entendido en la materia, en otros países, países serios donde la seguridad jurídica está presente, donde la justicia actúa, ¿no? Determinado tipo de decisiones son cuestionadas y son sancionadas. Acá realmente el funcionario piensa que tiene la varita de Harry Potter y desde su cargo puede hacer cualquier cosa, y más en lo económico, digo.
Exactamente, como el gran problema endémico que tenemos nosotros, que es la admisión constante, ¿no? O sea, claro. Con eso pretenden arreglar todo.
Sí, es más, yo todavía no alcanzo a comprender. Bueno, está bien, yo soy parte de esta sociedad, pero no tengo la formación, ¿no?, en materia económica, ¿no?, que debería tener, me parece, para cuestionar la incesante emisión monetaria. Ni la oposición lo hace. Toda la oposición está lleno, ¿no?, de grandes economistas, con trayectorias, futuros ministros de economía, y no hay nadie, no hay ningún gaucho valiente que diga, che, terminemos con la emisión que nos está rompiendo todo.
Es que la emisión es un recurso válido para el sistema político argentino.
Sí, pero así estamos. Es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Cuando uno lee los titulares, que hay una emisión millonaria para sostener planes sociales, en definitiva, para captar voluntades en próximos procesos eleccionarios, ahí nos estamos perjudicando todos, y no nos estamos perjudicando ahora. Nos estamos perjudicando ahora y a futuro.
Por supuesto. De hecho, ya que lo mencionás, hay una bomba que son las LELIC.
No, sí. La bomba esa, si me permite, Sergio, amerita un diálogo específico, ¿no? Para no.
Sí,
Lo voy a convocar nuevamente, si está de acuerdo, y vamos a hablar de esa bomba que más tarde o más temprano va a explotar, pero va a explotar seguro, ¿no es cierto?
Sí, es una explosión descontada.
Perfecto. Estábamos dialogando con Sergio Rodríguez Oblinsky. Yo le agradezco esta comunicación. Sergio, si las personas que nos están escuchando quieren conocer más de su trayectoria, ¿no?, de su formación económica en materia de economía, ¿cómo hacen para contactarlo? ¿Tiene un perfil público?
Sí, básicamente pueden ver mi LinkedIn.
Bien.
Que es mi nombre, Sergio Rodríguez Oblinsky. Y ahí ven en detalle toda mi trayectoria y mis actividades.
Perfecto. Acá Eduardo de Belgrano nos envió un mensaje, me dice, convóquelo nuevamente, resultó muy claro. Sí, ya quedamos que lo vamos a convocar, y el tema a desarrollar va a ser lo que se denomina las bombas LELIC. ¿Le parece, Sergio?
Perfecto, impecable.
Listo, le agradezco esta comunicación y que tenga un buen fin de semana.
Bueno, Julio, muchas gracias, un placer, igual para vos.
Gracias a usted, adiós.
Y tu audiencia. Hasta luego.
Y seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Y hoy es la celebración del aniversario número 153 del Barrio de la Boca. El Barrio de la Boca, situado en la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está ubicado en el límite sudoeste de la ciudad, y el origen del nombre, ¿no?, La Boca, guarda relación con la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata. Cuando hablamos del Barrio de la Boca, hay imágenes que son así contundentes. El estadio del Club Boca Juniors, ¿no?, así pintado de azul y oro, como les gusta decir a ellos. La obra de Quinquela Martín presente, la arquitectura de colores, ¿no?, el puente, un puente de características únicas en el mundo. Así que si tiene ganas de pasear, hoy se puede sumar a los festejos a partir del mediodía. Va a haber muchas actividades culturales, los vecinos toman la calle. Obviamente festejan el cumpleaños número 153 del barrio de La Boca.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Acreditados, atención, mucha información en materia de bebidas, pero hoy me voy a sacar las ganas de hacer una nota que tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Podemos hablar de bebidas, podemos hablar de muchos temas, pero está lindo, me parece, y es valioso conocer las historias de los establecimientos, ¿no? Cómo se originaron, quiénes son las personas detrás, ¿no? Del establecimiento, que hace posible que nosotros, a la hora de sentarnos a la mesa, ¿no? De podamos descorchar una botella de calidad internacional, como son, ¿no? Los vinos de la República Argentina. Y viajamos en el tiempo, en la década de 1990, un hombre, cuyo nombre es Manuel Mas, que nació en Mendoza, regresó al lugar donde nació, ¿no? Y estableció un, ¿no? Un, así, un lugar de producción de vinos. Y el nombre que le asignó es nada más ni nada menos que Finca Lanita. Sí, sí, estamos hablando de Finca Lanita. Atención, un establecimiento pionero en la producción de vinos premium. Porque en esa época, en la República Argentina, más bien se producía por volumen. Y este hombre, en su concepto de creación, cuando estableció Finca Lanita, se volcó, ¿no?, a la calidad de vino premium. Estamos hablando de Finca Lanita, ubicada en Alto Agrelo, sur de la provincia de Mendoza, una zona muy muy valorada, ¿no?, al momento, ¿no?, de la producción vitivinícola. Y estamos en comunicación con la enóloga de Finca Lanita, Denise Vicino. Denise, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio. Buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Arrancamos con un rápido repaso de cómo nació Finca Lanita. Y bueno, vos sos la persona que nos va a completar la información. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Arrancamos por lo fundamental, ¿no? De un establecimiento así agrícola como es, ¿no? Un viñedo. ¿Cómo es el suelo, de ustedes?
Mire, nosotros el suelo principalmente es es arcilloso en toda la finca.
Perfecto.
Nosotros estamos en Agrelo, sí. Luján de Cuyo, sobre calle Cobos.
Sí.
Bueno, está Catena Zapata, Brescia, Piatelli, y ahí pegadito estamos nosotros.
O sea que la ubicación es buena, ¿no? Me refiero, aparte de los vecinos, la calidad del suelo.
Sí, sí, es excelente. La verdad es que, bueno, ahí tenemos nosotros 72 hectáreas.
Bien, es importante, ¿no?, esa cantidad.
¿Cómo?
Es una cantidad importante, ¿no?, para orientarnos a nosotros, los chicos de la ciudad. 72 hectáreas en esa zona es un establecimiento importante.
Es grandecito. Es grandecito. Te digo que cuando voy a caminar, que prácticamente lo hago todos los días,
sí, sí.
Me hago unos 5 kilómetros caminando. Porque me voy metiendo por los callejones, pero sí, para que se den una idea. Hay la finca es un rectángulo,
sí.
de un lado al otro, sí. A lo largo, hay 2.1 kilómetros, para que se ubiquen más o menos.
Perfecto. Bueno, es un ejercicio la recorrida. Es un ejercicio.
Los invito que me acompañen.
¿Cómo
nos ponemos en forma?
¿Cómo no? Bueno, y lo que caracteriza a Finca Lanita, ¿no? Ya sabemos la ubicación, digo, para que la gente la próxima vez que, ¿no?, descorche una botella de Finca Lanita tenga un panorama de la ubicación, de la característica de establecimiento, es que ustedes tienen diversas diversas, ¿no? Varietales, o sea, diversos varietales. No es que hacen un vino específico. Tienen, hasta me atrevería a decir, de mi ignorancia famosa, tienen de todo, ¿o no?
Sí, así es. Tenemos un portfolio muy amplio, porque por suerte en esas 64 hectáreas plantadas tenemos muchos varietales. Por ahí lo que estamos viendo ahora es de sumar un blanco más, que podría llegar a ser semillón. Estamos ahí todavía terminando de definir eso para el año que viene, plantar unas plantitas nuevas, poner unas nuevas, pero tenemos en blanco Sauvignon Blanc y Chardonnay. Bien. Y después en tintos Pinot Noir, hay Syrah, que somos muy famosos con el Syrah, que si quieren ya enseguida les cuento una historia pequeñita. Después tenemos Malbec, es bastante importante la superficie de Malbec que tenemos plantada, porque somos Malbec dependientes. Nosotros acá en Argentina es lo que más consumimos y lo que más exportamos. También tenemos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, y tenemos unas hileritas que es no debe ser media hectárea, es 0.4 hectáreas de Merlot.
Mira vos, mira Merlot ahí, muy bien, pues asociamos a Merlot, ¿no?, a climas más fríos, otras ubicaciones geográficas, ¿no?
Sí, de todos modos, esa zona, o sea, la finca y bueno, toda ahí la calle está como en una especie de depósito. Entonces, el frío es bastante, o sea, la amplitud térmica es bastante grande. Perfecto. Tenemos una amplitud térmica de 15 y 19 grados entre de diferencia de temperatura entre el día y la noche. Esa es la amplitud térmica.
Y bueno, y le explicamos a la audiencia, ¿no?, a los que viven en la ciudad, que esa amplitud térmica resulta muy valiosa, ¿no?, en el proceso de elaboración de vinos.
Claro, más que nada, esa amplitud térmica hace que el racimo de uva, el grano de uva, desarrolle algunos componentes que para nosotros son beneficiosos a la hora de elaborar un vino de alta calidad o calidad premium.
Perfecto. Denise, no me olvidé, ¿cómo es la anécdota del Syrah? Que está claro que es mi cepa favorita,
Ay, qué bueno. Bueno, cuando lo que vos comentaste, que cuando Manuel vuelve a Mendoza, que es su lugar de nacimiento, allá por la década del 90, él vino con la idea de tener una especie de chateau francés, porque él había estado en Europa y había visto que cada bodeguita en Francia tenía sus viñedos. Entonces, él viene para acá con esa idea y la verdad es que fue como medio de milagro, de casualidad, tuvo una corazonada, porque le gustó mucho la zona, porque estaba al pie de la cordillera y tenía mucha agua. Entonces, por eso él compra esas 72 hectáreas. Cuando las compra, lo único que había plantado era un parralito de Syrah de 1947.
Mirá vos, tenía la fecha exacta la fecha exacta, ¿no?, del parralcito ese de Syrah, 1947. Y esa cantidad de años hace que el producto sea más apreciado, ¿no?
Claro, de hecho todavía lo tenemos y lo cuidamos como si fuese un bebito recién nacido, porque bueno,
ya es grande.
Es lo que a nosotros, o sea, la bandera que nosotros llevamos es la del Syrah. Con el Syrah, Finca Lanita sale al mercado, sale al mundo, y es la que hoy por hoy nos representa. A mí me pasa por ahí, yo tengo más o menos la edad que tiene Finca Lanita, estamos ahí. Entonces me pasa que por ahí voy a degustaciones y me encuentro con gente mayor y me dice, ay, Denny, yo me acuerdo del Syrah de Finca Lanita, que fue el primer Syrah que probé, porque antes no.
Claro.
En la época que Manuel empieza con todo esto, no existían los vinos premium varietales. Era todo más de consumo masivo, era blanco, tinto, había algún abocado, que esos eran los vinos dulces. Sí. no había varietalidad.
Claro, sí, no había una oferta tan amplia y tan valiosa como la de ahora, obvio.
Claro. Sí. Y ahí, bueno, se produce, o sea, Manuel cuando llega también empieza a hacerse todo lo que es la reconversión vitivinícola, que bueno, se reconvierte en algunos viñedos. Pero bueno, él fue el pionero con el Syrah, con el Syrah Premium. Cuando él se encuentra con ese parral, dijo, voy a ser el mejor Syrah Premium de Argentina.
Y lo logró.
Y es así como él comienza, es que hasta el día de hoy somos recordados por eso, 31 años después.
Sí, bueno, vamos, de más está decir, pero quiero hacer este aporte, ¿no? Los viñedos son cosechados a mano. Cada uvita es capturada, cada racimo, mejor dicho, cada racimo es capturado a mano, a diferencia de otros establecimientos que, ¿no?, que cuentan con, ¿no?, con máquinas específicas. Ahí, en finca.
Sí, siempre cosechamos a mano y en cajitas de 20 kilos.
Para que la uva no se abolle, ¿eh? ¿No?
Claro, es todo lo que tiene, lo que tenemos de bueno, que a mí me encanta como enóloga, es que no tengo que esperar a que cosechen y que llegue la uva, porque no. Cosechan y, o sea, está ahí en la bodega en el momento.
Sí, eso es fundamental.
Entonces está, no empezamos a perder líquidos, no hay maceración, sino que es todo muy directo.
Perfecto. ¿Y el agua? Y el agua que ustedes utilizan tiene dos fuentes, ¿no? La cordillera, el deshielo, obviamente, se me ocurre, ¿no es cierto?, por la ubicación, sí. Pero también tienen pozos subterráneos, sí, cercanos, y eso es una, ¿no?, eso es una gran, sí, ventaja. No todos los tienen eso, en esa zona.
Claro. De hecho, cuando Manuel, otra anécdota muy bonita, que cuando Manuel compra el establecimiento, había un, que todavía lo tenemos, hay un estanque gigantesco.
Sí.
Que es donde es un reservorio donde almacenamos, claro, el agua, y la gente pagaba, Manuel me contaba que pagaba 50 centavos para bañarse ahí en el verano.
Mirá, una piletita.
La gente local de la zona, sí, iba ahí a, como al club de, y le, ¿cómo le decían? No me va a salir la palabra ahora, pero le decían el club o la pileta o algo así.
Mirá vos, sí. Además, si ese estanque es grandote, es una pileta en definitiva, así que, obviamente.
Es gigantesco, sí. Y además, enorme.
Bueno, para la audiencia de Buenos Aires, el agua, Mendoza tiene de todo, ¿no? Pero a veces falta agua, ¿no?, por decirlo de esa manera.
Sí, cada vez va a faltar más, claramente.
Sí, así que, viste, no es todo perfectito. Bueno, hacemos un rápido repaso por las etiquetas. Vamos a los productos, son todos buenos productos de Lanita, pero ¿cuál es el tope de gama de Finca Lanita?
Bueno, nuestro tope de gama es Barúa, que es un Red Blend.
Sí.
Un Red Blend es un corte de variedades tintas, en este caso no tiene Malbec, es Cabernet Sauvignon, bien, Cabernet Franc, Syrah y Petit Verdot.
Perfecto.
El Barúa que tenemos ahora. Todos los años vamos cambiando el corte,
sí,
porque no siempre es lo mismo.
Perfecto.
¿Y
quién toma esa decisión?
Con el equipo la tomamos.
Ah, muy bien, porque es una decisión importante, ¿no? A ver,
claro, por ahí hablamos entre todos, mi jefe que es Richard, Jorge que es el director comercial, y hablamos, y ellos por ahí llegan con una propuesta, y yo les digo, bueno, o por ahí voy yo, chicos, ¿les parece que hagamos esto? Y bueno, y ahí entre todos nos ponemos de acuerdo para hacer algo bonito.
Perfecto. Denise, yo te agradezco.
Pero,
sí. Te escucho.
Un detalle, el año pasado sacamos un vino como una edición especial, que si se quiere es un ícono también, por los 30 años, que hicimos un blend de añadas de Merlot, es un corte de añadas de Merlot.
Ah,
entonces, bueno, también tenemos ese ícono y quizás este año lancemos otro a finales de noviembre.
Ah, bueno, justo ya te iba a preguntar, ¿no?, si terminábamos la nota con un anuncio. Así que posiblemente a finales de noviembre tengamos una etiqueta nueva de Finca Lanita, ¿es así?
Esa es una. queremos lanzar algún vino premium, queremos hacer algo especial, ya tenemos algo en mente. Lo que sí está asegurado es que principios de noviembre, fines de octubre, vamos a relanzar, en realidad es como que hemos reflotado la línea Finca de la que antes usaba Manuel. Antes estaba la línea Luna, la línea Finca, bueno, la línea Finca Lanita, que la hemos seguido con, que está hoy activa, pero bueno, estamos reflotando la marca Finca para que esté entre la línea Luna y la línea Finca Lanita, va a quedar la marca Finca.
Perfecto, estamos dialogando, te agradezco este diálogo. De Finca Lanita nos vamos a la Semana del Agua, imagínate lo importante que es el agua para nosotros, ¿no? No solamente, ¿no?, para establecimientos, ¿no?, dedicados a elaboración de vino. Estamos dialogando con Denise Vicino, que es enóloga de Finca Lanita. Bueno, Denise, espero conocerte pronto en algún encuentro o feria de vinos, ¿te parece?
Bueno, y si no, por Mendoza, los espero cuando quieran.
Voy, les toco la puerta, hola, acá estoy.
Para caminar la finca.
Obvio. Gracias y saludos a todo el equipo. Saludos a todo el equipo. Adiós.
Vale, gracias, hasta luego.
Y seguimos en el segmento Bebidas en Acreditados, y del vino de Finca Lanita nos vamos obviamente a un tema más que importante, un tema muy valioso, un tema que tiene que estar bien en nuestras cabezas. Hay que sumarse a esto, hay que contribuir, hay que generar conciencia, hay que hablar entre nosotros. Me refiero del agua. Y vamos a hablar de la Semana Mundial del Agua. Y para hablar de la Semana Mundial del Agua estamos en comunicación con la directora de campañas de Generación Vegana, una ONG que se caracteriza por un accionar de carácter internacional. Jacqueline Guzmán. Jacqueline, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, buenos días. Muchas gracias por recibirme.
No, vamos a ver, el agua es fundamental. Bueno, primero arrancamos con Generación Vegana, que es una ONG, ¿no?, que tiene un mandato específico de accionar, que tiene presencia internacional y tenemos la rama argentina. ¿Es así?
Sí, exactamente. Bueno, Generación Vegana es una organización internacional sin fines de lucro que lo que busca es generar conciencia y educar sobre los efectos de la industria ganadera y el consumo de productos de origen animal en la vida de los animales, en el planeta y en la salud de toda la población. Estamos en distintos países, incluidos países en África, en India, en Europa, Estados Unidos y en Latinoamérica, en Argentina también.
Bueno, te comento que el programa pasado, el sábado pasado, tuvo Generación Vegana presente con una receta muy linda, muy rica, por cierto, de fajitas veganas.
Mirá, qué rico. Qué bueno. Si nosotros en nuestra página web, para quienes estén escuchando, tenemos un recetario que es accesible, con productos accesibles para todos los bolsillos. Y bueno, para quienes quieran probar el veganismo, pueden acceder a las recetas para, bueno, empezar a incluir distintas preparaciones en su alimentación.
Perfecto. Y ahora, Jacqueline, que hicimos las presentaciones de rigor, nos vamos a la Semana Mundial del Agua. ¿Y cómo se suma Generación Vegana?
Bueno, lo que intenta Generación Vegana en esta Semana Mundial del Agua justamente es concientizar sobre el efecto y el impacto que tienen nuestras elecciones alimenticias en el planeta, ¿no? Sabemos que el agua es un recurso natural muy importante y nosotros, como defensores de la sostenibilidad y la bienestar ambiental, reconocemos que el impacto significativo que tiene una alimentación a base de plantas en la conservación del agua, ¿no? Entonces entendemos que la ganadería es una de las industrias con mayor impacto en nuestro medio ambiente y justamente es un factor muy importante para la contaminación del agua, por lo tanto queremos concientizar sobre este recurso y bueno, informarle a la gente que la huella hídrica de cada persona aumenta significativamente cuando incluimos productos de origen animal en nuestra cotidianeidad.
Correcto. Acá, en un material que recibí de Generación Vegana, hay un dato que es impactante, ¿no? El agua cubre el 71% de la superficie del planeta Tierra, pero solo apenas el 3% es apta para el consumo.
Exactamente. Además, el consumo crece a un ritmo 2 veces superior al de la población. Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, si estas industrias no se concientizan sobre el impacto ambiental que tienen, la demanda mundial de agua podría aumentar un 50% de aquí a 2030, pero sabemos que el impacto tan negativo que tiene estas industrias sobre el planeta hacen que el agua pase a ser un recurso cada vez más escaso, cada vez más contaminado. Realmente la contaminación del agua es un problema muy importante porque genera muchas zonas muertas en los océanos, por ejemplo, tiene un alto efecto en la vida animal que vive en el agua, en los océanos, y esto es, bueno, detrimental para las poblaciones que viven cerca, que se abastecen con estos recursos hídricos, y por eso es muy importante también que entendamos que el consumo de productos de origen animal genera muchísimos residuos. Por ejemplo, es un problema muy importante es los residuos plásticos, ¿no?, que se encuentran cada vez en aumento en nuestros océanos, en nuestros ríos, y lo contaminan, y algo que tal vez las personas solemos tener como un concepto de que los plásticos que se utilizan y se vierten en el agua son tal vez, bueno, plásticos de un solo uso, los sorbetes, por ejemplo, que usamos, pero en realidad uno de los mayores contaminantes plásticos del agua que existen son las redes de pesca, ¿no? El 50% de los plásticos de los océanos actualmente vienen de la industria pesquera. Por lo tanto, bueno, también queremos concientizar sobre el consumo de animales acuáticos porque la industria pesquera es una de las más contaminantes del agua.
Terrible, terrible cuadro de situación. Y desde Generación Vegana, atención, nos dicen que un sistema de producción alimentario a base de plantas tendría capacidad de ahorrar grandes cantidades de agua, ¿no? Así como al mismo tiempo cuidar los océanos y los ríos.
Exactamente. Sí, de hecho, por ejemplo, sabemos, uno de los datos que tenemos es que para producir 1 kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, ¿no? Y aproximadamente se utilizan 1.300 litros de agua para producir 1 litro de leche de vaca. Entonces, entendemos que el sistema de producción de alimentos a base de animales, es decir, el sistema de producción de carne, pollo y, bueno, después derivados de animales como la leche, el queso y demás, requieren muchísimos recursos, no solamente agua, pero hablando del agua, se necesitan muchísimas grandes cantidades de agua, lo que hace a que el sistema sea muy ineficiente, además del sufrimiento animal que genera. Entonces, por eso, desde Generación Vegana queremos concientizar de que una transición a un sistema global alimentario más sustentable a base de plantas puede ser mucho más sano para nuestro medio ambiente, entendiendo que estamos atravesando una crisis climática muy grave y que, bueno, ya estamos viendo los efectos de esta contaminación a nivel a escala global en nuestro planeta, ¿no?
Sí, ya no se puede tapar bajo la alfombra, es terrible.
Tal cual.
¿Cómo hacemos para que la gente los contacte? ¿Cómo están presentes en las redes sociales, Jacqueline?
Bueno, nos pueden contactar principalmente nuestro medio de comunicación más importante, es Instagram, nos Bien. Pueden encontrar como Generación Vegana o GenB-ESP de español. Allí tenemos, bueno, informamos muchísimo sobre estos temas, profundizamos sobre el impacto de la industria ganadera, también compartimos datos sobre la crueldad animal para quienes les interesa el veganismo por este motivo. Y también lo que les puedo recomendar es que si les interesa informarse más sobre estos temas y darle una chance al veganismo, en nuestra página web, genb.org, tienen lo que llamamos nosotros desafíos veganos, ¿no? Perfecto. O sea, la gente se puede suscribir a nuestra página web, por distintos motivos. Por ejemplo, si les interesan estos problemas del planeta, del medio ambiente, pueden hacer un desafío de 7 días por el planeta, donde van a recibir información sobre estas problemáticas que estuvimos charlando hoy, y también van a recibir un recetario y una guía nutricional para que puedan comenzar a intentar consumir productos veganos y de origen a base de plantas, para, bueno, de a poco ir incorporándolo en su alimentación y en su estilo de vida.
Perfecto, quedó impecable. Jacqueline Guzmán, directora de campaña de Generación Vegana Argentina, yo te agradezco este espacio acá, este diálogo en Acreditados. Bueno, y de tu rol en Generación Vegana, te digo que este espacio queda a disposición de ustedes, ¿no? Así que las próximas iniciativas, campaña, me escribís, me decís: Julio, lanzamos esto, estamos en esto. ¿Te parece bien?
Perfecto, te agradezco muchísimo. Gracias por el espacio y por darle lugar a estas temáticas tan importantes.
Gracias a vos y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, saludos.
Y ahora nos vamos directo al mundo del arte, la actualidad en materia de arte de la Ciudad Autónoma de Argentina. Atención, hay un florecimiento del arte, hay mucha propuesta, mucha presentación, mucho artista que exhibe su obra, y hay muchas presentaciones de carácter individual, hay muchas presentaciones propias, ¿no?, de la programación de los museos, pero también hay iniciativas privadas que surgen, ¿no?, surgen, se mantienen y crecen. Pero para conocer más, nos vamos de lleno al segmento de arte aquí en Acreditado, segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿y vos?
Bien, bien, día de sol, pero está medio frío, hay que estar abrigado.
Sí, hace frío.
Bueno. Mucha actividad artística en la ciudad los últimos días, ¿no? Y a vos te vimos en la inauguración de la Feria de Arte Bada.
Sí, estuvimos en Bada y la verdad que fue muy agradable, como siempre. Estuvo el ministro de la Ciudad de Cultura, Enrique Avogadro, por supuesto Ana Spinetto, Milo Lockett, bueno, vos estuviste también, así que,
sí,
que
sí,
lo
sí.
Vimos.
Sí, yo estuve, pero en la foto estás vos, ¿eh? Estás con el ministro de Cultura, estás con Lockett, ahí, la que tiene la foto con los famosos, sos vos, una foto muy buena, muy linda, vi tuya con Ana Spinetto, ¿no?, la directora de la feria.
Sí, Ana Spinetto, como siempre, encantadora, el ministro de Cultura, la verdad que un profesional que dispuesto a una foto, dispuesto a un video, dispuesto a lo que sea, con un respeto, súper relajado, increíble.
Sí, una persona muy...
Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que vos, le hemos hecho notas juntos, sí. Pero viste lo que es personalmente, más allá de que la gente un poco lo acosa y todo eso, súper relajado.
Y como es el funcionario de su equipo, ¿no?, de la manera accesible, agradable que sí. Tiene Enrique Avogadro, vamos a rescatar que las mismas características lo tiene en su equipo, ¿no?, de prensa, que
sí,
lo acompaña.
Nicole, por ejemplo, que la quiero tanto.
Así que vamos. Bueno, me gustó mucho la Feria de Arte Bada, ¿eh? Me gustó estar en el lanzamiento, me gustó recorrerla, pude detectar artistas nuevos, emergentes, como le dicen ellos, que son la primera vez que están en Feria Bada. Hay personas que ya vienen, ¿no?, de anteriores,
sí,
ediciones.
Que están todos los años. Sí, sí. Hubo arte, inteligencia artificial en arte. La verdad que, bueno, ahora nos va a contar mejor Ana.
Perfecto.
Pero la verdad que no pueden dejar de visitarlo este sábado y domingo en La Rural.
Exactamente. De 14 a 20 horas, si mal no recuerdo. Hoy y mañana.
De 14 a 20 horas. Y del 24 al 27 de agosto.
Dale. Bueno, te escuchamos ahí dialogando con Ana Spinetto, la directora de la Feria de Arte Bada 2023.
Dale.
Estamos acá en La Rural, bastante fresquito, con todo el armado. Salí del salón porque hay un ruido bárbaro, imagínate, están levantando todos los stands, todo, así que después si querés hacemos una pasada.
Dale.
Para que vean cómo se arma. Pero muy felices, la verdad que falta poco, es de jueves 24, ahora ya empezamos, al domingo 27, todos los días de 14 a 21 horas, uh-huh. Acá en el Pabellón Verde de La Rural, que va a haber 311 artistas vendiendo su obra en forma directa. Así que, bueno, mucha emoción.
Mucha emoción. Y las entradas las pueden adquirir por Ticketek. Hola,
sí,
boletería.
Las entradas las pueden adquirir por Ticketek, ya están a la venta y en valor de preventa está a 2,000 pesos y bueno, a partir del 24 va a estar en 3,000 pesos, pero bueno, mantuvimos el precio lo máximo posible y además los jubilados y estudiantes tienen un 50% de descuento, así que...
Ah, bueno, está bien eso, recalcarlo.
Sí, totalmente. Presentando las credenciales tiene un 50% de descuento.
Ana, ¿y hay obras a partir de las, si no estoy equivocada, me corregís, de los 30,000 sí. pesos y se pueden sí. pagar en cuotas, ¿no es cierto?
Sí, va a haber, todos los artistas van a tener como base 10 obras a 30,000 pesos. La verdad que... Hace 4 meses pusimos el precio y lo seguimos manteniendo.
¡Increíble!
Y además va a haber 3 cuotas sin interés con OpenPay, con el Banco Francés. Así que bueno, arte para todos, ¿no? En lo que trabajamos, vos sabés que nos conocés siempre en sí. democratizar el arte, ¿no? Hacerlo accesible, posible para todos.
Hacerlo accesible, posible y aparte lo que les gusta y a los que no lo conocen, esta Feria de Arte, Bada, que la mayoría lo conoce, pero siempre, viste, hay gente
Obvio.
Nueva que escucha y que nos sigue en las redes, es muy lindo porque pueden interactuar con los artistas más allá si quieren o no adquirir una obra, porque no es obligación, pero
Totalmente.
Es un paseo fabuloso y aparte pueden charlar con todos los artistas, que eso siempre les interesa, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que es una experiencia muy linda, como vos decís, más allá de comprar o no comprar, poder encontrarse con los artistas en persona, poder charlar con ellos, saber de sus historias, cómo hicieron la obra, en qué se inspiraron, encontrar qué cosas tiene uno también en común que hace que la obra de ese artista lo emocione, ¿no? Así que es una fiesta, realmente Bada es una fiesta del encuentro. Es una feria muy amigable, ¿no?
Sí.
Como por ahí algunas ferias que están todos así caminando.
Es más rígida.
Rígidos, sí, tal cual. Están todos charlando, hay un espacio para chicos que va, de Aliarte que van a poder pintar en vivo con artistas, así que eso es una experiencia muy linda también para que si tienen chicos los traigan y también ir... metiéndolos en este mundo del arte que es algo tan lindo y que es bueno que todos tengamos un poquito de arte en nuestra vida, más en estos momentos que son todas las cosas tan así difíciles.
Tan complicadas.
Sí, sí.
Y que el arte sana.
Y el arte, dicen, nos salvará de la barbarie. Así que así es.
Así es, tal cual. Y también tengo entendido que va a haber otras actividades como charlas.
Sí.
¿Eso para todas las edades? Perdón.
Las charlas son una extensión de nuestras capacitaciones en ventas, que damos todo el año capacitaciones en ventas para artistas, y entonces decidimos que estuvieran en la feria también para que los artistas que nos visiten puedan participar de estas charlas. Son charlas debate, ¿no? Porque
¡ay, qué lindo!
Nosotros sí, vamos a charlar, pero queremos escuchar lo que opinan los demás y pensar los temas juntos, ¿no? Va a haber charlas de cómo ponerle precio a la obra, de estrategias de venta para artistas. Elba Marcovecchio va a estar dando una charla sobre...
¡Mirá qué bien!
Sí, sobre derecho de autor e inteligencia artificial, que es un temón. Este momento, uh-huh. Súper interesante. Va a estar también Fabi Barreda, que vos la conocés bien, una gran artista, que va a estar hablando sobre arte y tecnología y presentando también su serie de arte hecho con inteligencia artificial.
Ah, súper interesante.
Súper. y también con la gente de CAME, que estamos trabajando en el monotributo cultural, que es tan importante para los artistas, también va a haber una charla sobre ese tema. Así que sumamos además a los 311 artistas que van a estar exponiendo y vendiendo sus obras presentes acá en la feria, a estas charlas tan interesantes, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces vos me dijiste cuántos artistas eran, 300, era la pregunta que tenía.
311.
311. Y más o menos, ¿no? A grosso modo, por supuesto. ¿Sabes sí. cuántas obras va a haber ahí adentro en la rural? Sí,
miles, miles.
Miles de miles.
Cada artista por lo menos presenta 30, 40 obras, así que va a haber miles de obras para que puedan elegir toda la curaduría que hacemos. Tenemos bien en cuenta que todas las propuestas sean súper variadas para que todos encuentren cosas que les gustan.
Va a haber esculturas.
Va a haber esculturas.
Tatuajes.
Tatuaje. Bueno, fuimos la primera feria en incorporar el tatuaje como disciplina del arte, porque nos parece que hoy en día la gente anda ahí con sus cuerpos tatuados
sí.
con obras de arte. Y bueno, va a estar Calaca Tatú, que son unos artistas increíbles que van a estar tatuando en vivo, así que va a ser una fiesta, realmente una fiesta, y están todas las disciplinas del arte, ilustración, arte textil, de todo.
De todo, de todo. Y quiero que cuentes un poquito más o que te explayes un poquito más en que esto, muchas veces yo me lo he preguntado como artista, he investigado, y también mucha gente me pregunta esto de lo que van a hablar, de las charlas, de las actividades. Si puedes ampliar un poquito más eso.
Bueno, nos parece importante ese espacio
es importantísimo.
De debate, ¿no? Porque los artistas tienen muchos lugares donde poder capacitarse en técnicas para hacer la obra, pero no tienen espacios donde se pueda hablar de la parte comercial, que es una parte tan importante para los artistas, ¿no? Es una pata que para muchos es la que más le cuesta. Entonces nos parece vital poner ese tema en la mesa y poder pensarlo juntos.
Claro. Argentinos, ¿y de dónde más participan este año? Que sé que vienen de bastantes lugares diferentes,
sí,
países.
Vienen de España, de México, de Guatemala, de Chile, de Uruguay. Así que nos visitan varios extranjeros que la verdad es que se entusiasmaron muchísimo con el formato de este directo de artista. Uh-huh. y van a estar presentes también acá en la feria con su obra.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y más allá de que ahora estás en Bada Argentina y estamos promocionando sí. Bada Argentina, seguís con México, Madrid y algún otro país más que vas a conquistar, ¿conquistaste o estamos en eso?
Bueno, tenemos planes, pero todavía hoy en día lo que ya es, digamos, un hecho es que del 8 al 11 de febrero hacemos nuestra cuarta edición de Bada en México, en Polanco, en Campo Marte, en una cancha de polo divina donde se arma una carpa con todos los artistas, es un evento soñado. Y en octubre del 24 vamos a estar haciendo nuestra segunda edición de Bada en Madrid, en el Palacio Neptuno, que es un lugar divino a la vuelta del Prado, que va a tener 100 artistas.
¡Conozco!
Así que...
¡Qué lindo!
Estamos re contentos, sí.
Bueno,
sí,
tenés ya. que... Quiero que hagas Italia, si voy.
Ay, bueno, me encantaría.
Dale.
Traductora.
Dale. Bueno, Ana, te felicito un montón. ¿Querés agregar algo más? Contame, porque sé que estás trabajando y no te quiero quitar mucho tiempo. ¿Nos quedó algo pendiente?
La verdad es que vengan porque van a vivir una experiencia lindísima de poder charlar con los artistas. O sea, siempre decimos, nadie habla de la obra mejor que el artista. Y realmente va a ser un espacio de encuentro y de experiencia lindísimo. Está todo un ingreso divino que va a armar Javi Pita, que es todo un pasaje para que la gente deje afuera toda esa cosa de lo cotidiano, del correr.
Ay,
y de la
sí,
locura.
Un poco de la locura.
Y se sumerge en la belleza de la feria. Y de vivir esta experiencia de encuentro que es tan lindo y tan valioso para los artistas también, porque para los artistas poder salir de su taller, que es un trabajo tan solitario,
sí.
y poder mostrar su obra, exponerla, saber qué le pasa a la gente con la obra. La obra se completa con la mirada del otro, así que para los artistas este encuentro es valiosísimo. Así que están, el otro día tuvimos la reunión de producción con los artistas, están todos con una ansiedad, una ilusión y unas ganas de encontrarse con la gente.
Me imagino.
La verdad que vale la pena.
Sí, yo también lo espero con ansias, porque cuando voy, más allá de verte a vos, que es un encanto, veo artistas que conozco, que reconozco, saludamos, charlamos. Si querés pasar las redes,
es tal cual, es re importante, porque también es un espacio de encuentro entre los artistas, ¿no? Se arman como vecindarios entre los stands, que después se hacen amigos y también generan exposiciones entre ellos y cosas, y se avisan de premios, de todo. Entonces es un espacio, la verdad, muy lindo para todos.
Sí, muy lindo para todos, para los artistas, para la gente que promocionamos arte y nos gusta, así que bueno, es un encuentro que abarca todo.
Tal cual, y bueno, te cuento que se presentaron este año 7.800 artistas, y de ellos quedaron estos 311 artistas, así que realmente van a encontrar artistas de una calidad increíble, tanto emergentes, que vos siempre sabes que hay artistas emergentes y consagrados. Va a estar Milo presente.
Milo siempre está presente.
Siempre presente y apoyando el formato directo de artistas.
Va a estar Kiwi así, también, ¿no?
Kiwi va a estar con sus papelitos divinos, que preparó una serie increíble. Hay muchísimos artistas súper talentosos, va a estar Ricky Crespo, va a estar Elo Menéndez con una mega obra de 6 meses.
Marcela, muy interesante el diálogo con Ana Spinetto.
Sí, viste, ella es encantadora y muy interesante, por eso digo que tienen que ir, más allá que adquieran o no adquieran obras, es un paseo en sí.
Sí, es un paseo en sí, es amplio los pasillos.
Aparte entras, como dice ella, que le doy la razón, entras en otro mundo por un rato, te olvidas de todo, ves arte, ves belleza, y bueno, y nos hace falta eso.
Nos hace falta, sí. La verdad que yo, me encantó recorrer la muestra, presté atención a todos los stands, vi trabajos increíbles, vi mucho artista joven, y eso me pareció también muy, pero muy valioso.
Maravilloso.
Sí. Bueno, ¿qué más tenés para compartir con nosotros?
Bueno, tengo para compartir con ustedes que ustedes saben que yo le hice varias notas a Pilar Lacalle Pou, que aparte de abogada ambientalista, es artista visual. Y bueno, ayer se fue el 198 aniversario de la Declaración de la Independencia.
De Uruguay, la
Nacional
fecha patria.
De Uruguay.
La fecha patria. Perdón. La fecha patria de Uruguay.
Fecha patria de Uruguay, a la cual fui invitada y les agradezco un montón. Y bueno, al final no pude asistir, pero hoy estuve hablando con ella, vi unas fotos divinas. Y es un país hermano, que nos tenemos que apoyar mutuamente, y bueno, esa es la idea. Lo mío es a través del arte, pero bueno, siempre hay que apoyarnos entre todos.
Perfecto. O sea, la recomendación que nos dejás hoy es, vayan a disfrutar de la Feria de Arte Vada en la Rural, ¿es esa?
Vayan a disfrutar de la Feria de Arte Vada en la Rural, tienen hoy, tienen mañana para ir, y después me cuentan que la pasaron muy bien.
Dos cuestiones. Una, ¿estás sola porque no se escucha el ruido de fondo?
No, estoy súper acompañada, me están mirando a los ojos con mucho amor. Y se me están durmiendo, tiene sueño, chanchito, Gru.
Bueno, está bien.
Porque está mamero, ¿viste?
Perfecto. Bueno, ¿y cómo hace la gente para contactarte? ¿No? Los artistas, para que vos promociones obras, para que hagas, ¿no?
Sí, para que también vean todo lo que hago, los lugares que voy, fotos de imágenes de arte, partes, y ahí pueden sacar notas que yo hago, lugares que visito, que les recomiendo, @marcela.cabeza.artista y también @acreditados.
Bueno, vamos
ahí
de
se despertó.
Vamos de vuelta. ¿Cómo es la dirección?
@marcela.cabeza.artista, mi Instagram, y el Instagram de Acreditados, @acreditados.
Perfecto. Bueno, un gran beso para vos, para Gru, y aprovechar este fin de semana.
Lo vamos a aprovechar. Un beso grande.
Adiós.
Saludos a toda tu audiencia y a Leo.
Perfecto. Y finaliza Acreditados el día de la fecha, sábado 26 de agosto del 2023. Y atención, nuestro mensaje final del ciclo del programa del día de hoy. Invitación, atención, una invitación de carácter religioso. Mañana en la Iglesia del Pilar. Mañana, misa a las 19 horas. Se va a realizar el traslado de los restos del venerable de Dios Enrique Yo, en el marco del Día Nacional de la Comunidad Empresarial, Ley 27.719, fijada en la fecha en que se registra el aniversario de la muerte de quien fuera una persona que pudo, ¿no?, amalgamar muy bien, ¿no?, el sentido religioso de la vida y la actividad empresarial. En un mundo donde la actividad empresarial es muy cuestionada, donde se la achacan muchos actos malvados, la figura de Enrique Yo, ¿no?, adquiere relevancia. Un empresario, ¿no?, con gran actividad, ¿no?, y desempeño profesional, y su condición de hombre de fe, a tal punto, ¿no?, que ostenta, ¿no?, el reconocimiento que le han otorgado. Así que reitero, mañana 27 de agosto del 2023, en la Iglesia del Pilar, 19 horas, el traslado de los restos del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, en la Basílica del Pilar. Finaliza Acreditados el día de hoy con este mensaje. Nos encontramos próximamente, el próximo sábado a las 10, aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio. Recuerden, tenemos una cita próximo sábado a las 10. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.